El día que se decide si Aragón es o no es, o cómo es esto.
La provincia de Huesca es en estos momentos mejor destino de aventura de Europa por 2 años seguidos. El año pasado fue finalista y en Bahrein está este sábado por la tarde se decide si la provincia de Huesca es mejor destino de aventura del mundo que compite con distintos países. Y Eduardo tiene el don de la ubicuidad. Está en Bahrein y en Benasque a la vez.
Entonces, ¿y eso cómo se come?
Eduardo es de campo,
el
tiene una empresa de kayak.
Joder, los científicos aquí.
¿Qué te parece? La leche, sí.
Ubicuidad.
¿Tiene algo que ver con los pollos estos que no mandan WhatsApp?
Creo que no, eso es más difícil.
Vale.
Bueno, Eduardo, ¿con qué ilusión vais a Bahrein?
Bueno,
¿estáis en Bahrein?
Estamos ahí en pleno desierto, sí. Estamos ahí con ilusión. La verdad que por eso vamos toda la comitiva que vamos, ¿no? Que vamos ahí, presidente de PH, representante Huesca La Magia y alguno más de promoción. Y bueno, vamos con la idea de ganar. Si no, no haríamos esos 10 horas de vuelo que tenemos bien para ir a esta gala, ¿no?
¿Cuántas empresas hay en Aragón y en la provincia de Huesca? Cuéntanos un poco qué ofrecéis, qué tipo de gente viene a hacer aventura y un poco qué movimiento económico generáis.
Bueno, nosotros representamos el turismo activo, sí, es ese turismo de experiencias en la naturaleza, que la gente viene, contrata un guía y así hacen esas actividades de una forma segura, ¿no? También intentando evitar un poco esas masificaciones que se comentaban antes. Y bueno, pues la verdad que estamos unas 600 empresas en todo lo que sería Aragón. El 80% y pico podríamos decir que en Huesca, ¿no? Huesca al final pues es un punto neurálgico de todo este tipo de actividades y se está trabajando sobre un volumen de unos 500 millones de euros anuales, ¿no? Uh-huh. Por lo que esto para una zona despoblada, ¿no? Como es las que tenemos aquí, pues bueno, creemos que es un monto bien importante.
Ya está ganando mucho peso, ¿no? La aventura, el ocio, ya no solo es nieve, sino que la provincia tiene las trail, se ha hecho el Mundial de Canfrán, la Quebrantahuesos, 3 años de Campeonato de España de Ciclismo en la provincia, el kayak, el agua, el cielo. Yo creo que destinos como estos, España es un país muy potente y la provincia también. Un poco, ¿cuál va a ser el futuro de todo esto?
Bueno, el futuro yo creo que de momento va por buen camino, ¿no? Al final hemos cambiado mucho el perfil también en los últimos años. Ya no es ese aventurero a lo mejor que buscaba esa adrenalina loca en las actividades, sino que estamos entrando un poquito ahí en lo que son las familias, ¿sí? Cada vez son más las familias.
Que también buscan aventuras locas, hazme caso, que hay alguna familia por ahí que, madre mía.
Por supuesto.
Preguntar a la Guardia Civil que está contenta de rescatar a familias.
Bueno, o ya solo ir de vacaciones con la familia a veces también puede.
También puntúa.
Yo le quería preguntar a Eduardo si sabes quiénes son los demás finalistas y qué ofrecen ellos.
Pues sinceramente te puedo decir que está Pucón, que es de Chile, porque yo he estado trabajando ahí y me hizo gracia verlo. Pero así ahora de memoria no te lo puedo asegurar.
Bueno, si vamos contra Pucón, ganamos fijo. Hazme caso.
Pero bueno, creo que hay un representante de cada continente y bueno, pues...
¿A qué hora es esto, ahí, más o menos? ¿A qué hora lo sabemos?
Es la hora de la cena. Es a las 8 la hora de la cena de la gala.
Igual cenamos...
Hoy a la hora de la cena. Hoy
a la hora de la cena, sí, señor. Hoy sábado.
Bueno, y tenemos...
Hablando de cenar...
Pues bueno, a los empresarios, ¿no? José María Ciria, que es el presidente de la Asociación Turística y Empresarial Valle de Benasque... ¿Qué tal? ¿Cómo está Benasque en este arranque de invierno y en estas fiestas que vamos a vivir de diciembre?
Bueno, pues estamos todos ilusionados, como siempre, cuando empieza la temporada y todos muy contentos, porque como ha dicho antes Aurelio, hay nieve en la estación de esquí de fondo, se abre el sábado la estación de esquí de Cerler y luego ahora con el muñequenismo este que hemos hablado, la verdad es que estamos muy, muy contentos porque va a haber muchísima gente que va a venir.
Hay mucha gente que viene a hacer el muñeco a la otra nieve, ¿eh?
Claro.
Muchísimo de muñequerismo.
Claro. Estamos todos y luego anuncian muy buen tiempo este fin de semana, que eso también hace que las reservas de esta última hora se animen y yo creo que va a estar el valle bastante lleno.
Si hay que mandar una carta a los Reyes Magos, los empresarios, ¿qué le pedirían a los Reyes Magos o a Papá Noel, que no sé si son Papá Noel, o al muñeco de nieve, que no sé si a quién se lo piden? Todos.
Bueno, la verdad es que este año Papá Noel se está portando muy bien, porque las inversiones que están habiendo en Cerler, son impresionantes. Yo creo que es una cosa que hemos soñado siempre, el tener un acceso desde Benasque hasta Cerler ya va a ser una realidad. Luego, esa balsa enorme, ese lago que se está haciendo en Cerler para poder inhibir Cerler y que prácticamente se asegure la temporada, eso es un sueño. Nosotros vamos a seguir soñando y vamos a seguir escribiendo a los Reyes Magos que sigan apostando por el mundo de la nieve, porque es una industria muy importante que se mueve el turismo durante todo el invierno y que la gente que venga al Valle de Benasque tenga los servicios que yo creo que ya los tienen, que se merecen. Yo creo que tenemos unos buenos servicios y poco más. La verdad es que yo creo que estamos bastante satisfechos con lo que tenemos.
Genial. Señores,
muy bien,
no se lo va a creer, pero... El final del verano.
El final del verano, no, bueno, y el final del programa, porque Ivón Peyote quiere dar un par de consejos.
Un Peyote consejo, pero antes comentar que iba de Bahrein, de Benasque, eso es muy bueno para el metabolismo, ¿eh? Mm. Buscar el choque frío-calor, eso va.
Pero el mismo día, ¿no?
El mismo día. Yo hago mucho Miami-Benasque, por ejemplo, con
Bonsetti, claro.
O varias veces al día, sin coger el avión, eso rompe la cadena de frío, ¿eh?
Claro.
Es. Corriendo, nadando, Miami, Benasque, Miami, 2-3 veces al día.
Biathlon, ¿no?
Exactamente. Luego, pues mira, un Peyote consejo muy importante, cuidado a los deportistas que estáis por aquí con el tema barritas energéticas, esas que os tomáis, porque son, enganchan mucho, son acojonantemente adictivas. Yo he tenido que llegar a ponerme parches de proteína.
¿Para qué?
Porque me pedía todo el día la barrita.
¿Proteína?
Me lo pedía el cuerpo. Empecé tomándome una cuando salía en bici, luego te tomas 2, 3, 4, al final te enganchas. Yo ya me tomaba para socializar, me tomo una birra y ya sacaba las barritas.
¿Qué me dices?
Era tomar una birra
para socializar.
Sacaba las barritas energéticas, joder, 15 me tomaba en una tarde, ¿eh? El fin de semana ya no te digo.
Sí, sí, sí.
Pues no, una locura, cuidado con el tema de las barritas. Y esto de despedida de solteros que os he comentado antes, se casa Juancho y estáis todos invitados de ser aventureros.
¿Qué te parece?
Me dice que hace la despedida de soltero en el K2, buen sitio.
La despedida
arriba,
arriba, sí.
Arriba, en la Montico.
Qué bien.
Es un WhatsApp que me ha enviado.
Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí porque ya no tenemos tiempo para más. Gracias a todas y a todos vosotros por acompañarnos hoy. Gracias a los Espes por sumarse a esta locura maravillosa que es el programa de Benasque. Angelito Colina.
Pues nada,
el año que viene es 14.
En el año, el 14, sí, estaremos, ahí estaremos, ¿eh?
Sí, no,
sin
hombre,
falta,
yo,
sin
bueno,
falta.
No sé, si lo invierten todo.
Y ya tenemos el Jeep, además, ¿no?
Sí, el Avenger,
North Face. Bien, bueno, el North Face, ¿eh?
Que nos vamos. Gracias a Rebeca Revilla, a la gente de Aragón, de Huesca, que nos da, como siempre, todo el apoyo del mundo técnica y profesionalmente. Y podéis aplaudir que nos vamos. Felices fiestas, Benasque.
Chao. A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Hola, muy buenos días. Empieza un fin de semana en pleno puente de diciembre, que este año se ha dado así. Hoy es día festivo, el día de la Constitución, y el lunes 8, el de la Inmaculada Concepción. Vacaciones prenavideñas, mini vacaciones en definitiva para muchos, y que a esta hora nos están escuchando probablemente desde el coche, al igual que casi 6 millones de personas las que están previstas que se desplacen por carretera en estos días, según datos de la DGT. Así que, Lorena Carramolino, buenos días.
Buenos días.
Vamos a actualizar, si te parece, la situación del tráfico a esta hora.
Sí, de momento, Sohaib, las carreteras están tranquilas, con niebla en algunos puntos del país, sobre todo en el norte de Madrid y Cuenca. El tráfico más denso se prevé que comience a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La DGT pide precaución en las carreteras durante este puente de la Constitución, que durará hasta el lunes, en el que se prevén 5,7 millones de desplazamientos.
Gracias, Lorena. Y como siempre, les recordábamos circular con precaución y a esta hora especialmente en algunas zonas como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura por la niebla que hará que la visibilidad sea muy reducida. Un puente de diciembre en el que llegamos además con temperaturas bastante agradables, casi primaverales en pleno diciembre en muchos puntos del país. Meteorólogo Jordi Carbó.
Buenos días. Este largo fin de semana vamos a notar un ascenso de temperaturas significativo en el Cantábrico y el Mediterráneo, matizado en el interior, Galicia y el Valle del Guadalquivir, donde la nubosidad será abundante y si bien también subirán las temperaturas, igualmente va a hacer frío, pero menos que en los últimos días. Y cuidado en estos sitios también, porque en muchos momentos estas nubes serán bancos de niebla que podrán reducir mucho la visibilidad en carretera. Y en Canarias, el Cantábrico y el Mediterráneo es donde más va a lucir el sol, con frío durante las noches, pero las tardes serán muy agradables con máximas alrededor de los 20 grados.
Y en los deportes, el sorteo del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que ha deparado buena fortuna, bastante buena fortuna para España. Enviado especial a Washington, Antón Meana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 6 de la tarde conoceremos la hora exacta y los estadios de los primeros partidos de España en este Mundial 2026. Primera jornada ante Cabo Verde, la segunda contra Arabia y la tercera ante Uruguay. España está en el grupo H y se cruza con el J, el de Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Si España y Argentina son primeras, se evitan hasta la final, pero como una quede primera y la otra segunda, se cruzarían en la siguiente ronda. Para mí, el más difícil, el grupo L, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Y atención, en el grupo I se van a enfrentar la Francia de Mbappé y la Noruega de Erling Haaland.
Es sábado 6 de diciembre y así empieza este Matinal Ser.
Matinal Cadena Ser.
En Extremadura, que desde este viernes está ya en modo elecciones. El próximo domingo 21 de diciembre, la primera cita electoral del año en España será en esa comunidad, en un carrusel de comicios que nos llevará también a Castilla y León en marzo del próximo año, y luego lo más probable es que sea también el turno para Andalucía. Todos y cada uno de esos escenarios serán el termómetro que mida en buena parte por dónde puede virar la demoscopia del país antes de las elecciones generales aún sin fecha. Lo dicho, primer escenario, Extremadura, donde la candidata del Partido Popular, María Guardiola, adelantó los comicios después de que Vox le tumbara los presupuestos. El hecho es que desde este viernes, enfrascados ya en la campaña, los populares y Vox han querido exhibir una aparente discrepancia. Veremos luego, a la hora de la verdad, cuando se tenga que conformar un gobierno en la Junta, en qué quedan esas discrepancias. El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, que está siendo la cara visible de esta campaña regional, ha dejado claro que la candidata Guardiola no es de su total agrado. Y esta, a su vez, le ha respondido, llamándole machista. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Como dan por hecho que el PSOE no cuenta en esta carrera, pues se dedican a ponerse la zancadilla entre ellos. Dicen fuentes del PP que ven a Abascal hiperactivo y nervioso. Y en ese desquicie marcan estas declaraciones.
Es una decisión que tendrá que tomar el PP en su momento. Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo, pues el Partido Popular tendrá que decidir si propone otro candidato.
Ha sido escucharla si el PP salía en tromba, la primera Guardiola, para dejar claro que ella no piensa pasar por ningún aro.
Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura, que no le interesa para nada Extremadura, que se va a tirar 15 días pisando esta tierra. Oye, yo me alegro por él porque va a tener la suerte de conocerla y disfrutarla.
Y después le ha tocado el turno a Feijóo, que critica los usos caciquiles de Vox e ironiza con el punch de su candidato extremeño.
Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, lo ignoro. Creo que la mayoría de los extremeños tampoco lo saben. Pero aquellos que lo sepan sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura.
Responde Abascal que pronto conocerán a Óscar Fernández porque tendrán que negociar con él. Por ahora los líderes de PP y Vox se dan un descanso y vuelven a Madrid. Retornarán la semana que viene a Extremadura.
En el Partido Socialista llegan con el ruido de fondo por el caso Ábalos y Cerdán y el escándalo machista que envuelve a Paco Salazar. Ruido que no ayuda precisamente a un candidato ya de por sí cuestionado, Miguel Ángel Gallardo, que, recordemos, se apresuró en aforarse mientras la justicia lo investigaba por posible tráfico de influencias por la contratación del hermano del presidente del gobierno. Gallardo defendió así anoche en la SER su decisión de presentarse a estos comicios. Lo hizo en Hora 25 con Aymar Beretos.
Claro que me lo he pensado en muchas ocasiones, pero también es verdad que sería ir contra la democracia y sobre todo creo que sería fundamentalmente reconocer una culpa de la que no soy culpable.
Y la otra candidata de izquierdas, Irene de Miguel, una candidatura de Podemos Izquierda Unida, también pasó anoche por los micrófonos de la SER y puso el foco en la sanidad pública, tema que está ocupando buena parte de la actualidad de esta semana con el escándalo del hospital de Torrejón en Madrid, en el que la empresa gestora intentaba engrosar la lista de espera para aumentar los beneficios. Sobre esta polémica y estos modelos de privatización de la sanidad, en concreto en Extremadura, se ha referido la candidata de izquierdas.
Quirón ya le abrió la puerta el Partido Socialista en la anterior legislatura. Pero es verdad que en cuanto el Partido Popular ha entrado a gobernar, como lo llevan en el ADN, hemos visto cómo inmediatamente han empezado a crear licitaciones con empresas que hasta entonces no operaban en Extremadura. La misma empresa que ha tenido todo el drama de los cribados en Andalucía, pues resulta que también está trabajando en Extremadura.
Como ven, Extremadura metida de lleno en campaña de unas elecciones que dibujan a un Partido Popular ganando, pero obligado a pactar con la ultraderecha de Vox. Esto es lo que dibuja, por lo menos, el CIS, que también prevé un batacazo importante del PSOE en Mérida. Ana Gaviro.
Así es, la campaña electoral comenzaba con los ecos de la encuesta del CIS que da al PP por segunda vez en su historia como ganador de unas elecciones autonómicas, pero nada de mayorías. Según el sondeo, tendría un 38,5% del voto, entre 25 y 29 escaños, a 4 de la mayoría absoluta situada en 33 diputados. A Guardiola solo le valdría reeditar el pacto de gobierno de inicio de legislatura con Vox, que doblaría el número de escaños, incluso llegaría a los 12. La suma de las izquierdas tampoco sería opción de gobierno. Unidas por Extremadura sube, pero el descalabro del PSOE con un 31,6% del voto y entre 19 y 22 escaños, 9 menos que en 2023, no daría para sumar los 33 necesarios. En resumen, Guardiola habría convocado elecciones para, salvo sorpresas, volver a repetir la situación de ingobernabilidad que, como ha repetido, le llevó a disolver la Asamblea.
El ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no mostró ninguna preocupación la tarde de la Dana, pese a que Salomé Pradas, la que era su entonces consellera, le informó que estaba en comunicación con la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, y que la preocupación la centraba el barranco del Pollo, que unas horas después sería efectivamente el desbordamiento, sería el causante de gran parte de las muertes en esa tragedia. Bueno, pues la respuesta de Mazón a esa información fue un escueto cojonudo. Tal cual. Es lo que revelan los WhatsApps que ha entregado la defensa de Pradas a la jueza y que además revelan cómo el asesor de Mazón, que hizo de intermediario entre los dos para no molestar al ex dirigente valenciano que estaba de sobremesa, la máxima preocupación del asesor era que no se decretara ningún confinamiento. Y eso que Mazón no tenía previsto acudir cuanto antes para ponerse al frente de la emergencia. Nos vamos a Valencia, José Forés Romero.
Igual a las 7 vamos al 112. Ese es el mensaje que escribe Mazón y que Cuenca le reenvía a Pradas a las 5 menos cuarto, justo cuando la consellera le dice que había un muerto en Utiel. El presidente llegaría 4 horas después al CECOPI. El jefe de gabinete de Mazón, según demuestran los WhatsApps, trató de condicionar el envío del Les Alert pidiendo que no confinara ni pidiera a la gente de la provincia que se quedara en casa. Entre las 8 menos 5 y las 8 y cuarto le dice cosas como «de confinar nada, por favor». Confinar es una barbaridad. Eso lo decreta la chica que tienes al lado, en referencia a la delegada Pilar Bernabé. Cuenca le insiste en que esté tranquila. Ella le dice que la situación es gravísima. Los WhatsApps revelan además contradicciones con la declaración de Cuenca ante la jueza como testigo la semana pasada y en la comisión de la DANA en el Congreso de los Diputados. También la de Mazón en esa comisión. En todas esas comparecencias estaban los dos obligados, recordemos, a decir verdad.
En el Partido Socialista intentan enmendar como pueden los escándalos de acoso sexuales que han salpicado al partido. Por un lado, al secretario de Torremolinos, Antonio Navarro, ya lo han suspendido de militancia después de ser denunciado ante la Fiscalía precisamente por acoso sexual. Y sobre la gestión del caso Salazar, la nefasta gestión del exasesor de Moncloa, los socialistas han difundido una nota interna en la que piden disculpas, sobre todo por no haber arropado lo suficiente a las víctimas. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El PSOE asume formalmente que no ha hecho bien las cosas. La dirección remitió ayer a todas sus federaciones un escrito reconociendo que la comunicación con las personas denunciantes no ha estado a la altura y necesita ser mejorada. Ferraz trata de atajar así el gran malestar que recorre sus filas desde que el lunes el diario.es revelara su inacción ante las dos denuncias internas que se presentaron en julio contra el exdirigente Paco Salazar. Nos duele que haya sucedido, aseguran en esa nota, en la que lamentan no haber arropado suficientemente a las denunciantes. La dirección no da más explicación de por qué no se inició antes la investigación, pero sí detalla que los expedientes quedaron ocultos por una cuestión de protección de datos. También garantizan que tras analizar y contrastar las acusaciones, el Comité Antiacoso emitirá un informe y será entonces, dicen, cuando propongan qué medidas adoptar. Así que por ahora siguen sin desvelar si están dispuestos a acudir a la Fiscalía, como pide parte del partido.
Y en medio de todo este panorama político, hoy, 6 de diciembre, se celebran los 47 años de la Constitución. Casi medio siglo que se conmemorara en los actos previstos para hoy en el Congreso de los Diputados, un acto en el que no faltarán algunas de las principales autoridades del Estado, como el presidente Pedro Sánchez, y también presidentes autonómicos que acompañarán al líder de la oposición, a Núñez Feijóo. Quienes no estarán presentes en el acto serán los partidos independentistas y Vox, única fuerza nacional que se quedará sin representación en una ceremonia que marca la fecha de un hito histórico en la democracia de este país, cuando se celebró el referéndum popular sobre la Constitución española. Las autoridades investigan si el brote de peste porcina en Cataluña ha podido salir de un laboratorio. La Generalitat, de momento, que ha acordado sacrificar 30.000 cerdos sanos en el foco de la infección para evitar la expansión del virus, ni confirma ni descarta que ese virus haya podido salir de unas instalaciones del Govern donde se investigan animales. Sierra Valdés.
El Ministerio de Agricultura ha pedido al SEPRONA, la autoridad competente en delitos medioambientales, que abra una investigación después de que el Centro de Referencia para la Investigación de la Peste Porcina Africana haya descartado que la cepa de virus localizada en los jabalíes contagiados en Collserola pertenezca al mismo grupo genético que circula en el resto de países de la Unión Europea, donde también existen focos de esta enfermedad. Se trata, según esta investigación, de un virus similar al que circuló en Georgia en 2007, que ahora se utiliza en laboratorios. El más cercano a donde se localizaron los primeros jabalíes infectados, en el entorno de la Universidad Autónoma de Barcelona, es un laboratorio de la Generalitat, por lo que este podría ser el origen del brote, algo que el conseller Óscar Ordeig no ha descartado, pero sí que ha pedido prudencia.
Hay varias opciones abiertas, lo sabemos, lo compartimos, pero no es definitivo, no es concluyente, por lo tanto, pido prudencia.
Fuentes del Govern ponen en duda que sea una cepa similar a la de Georgia y también han pedido a los Mossos que abran una investigación.
El escándalo del hospital de Torrejón ha llevado este viernes a decenas de personas a concentrarse frente a la sede de Rivera Salud, la empresa gestora de ese centro. Con este grito que escuchan, fuera buitres de la sanidad, el caso ha salpicado que ha salpicado a la Comunidad de Madrid y su modelo de apostar por esa gestión privada en centros sanitarios públicos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que evitó pronunciarse en un primer momento, rompió ayer su silencio de 2 días.
Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia. Tenemos unos grandes profesionales, como sucede en el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente será tratado de una u otra manera por ningún motivo ni por negocios.
El sindicato UGT ha presentado una denuncia ante los ministerios de Vivienda y Derechos Sociales contra las plataformas de Idealista y Fotocasa, alegando que incumplen la ley por pedir a los inquilinos más meses de fianza o que asuman costes que no les corresponden por ley. Incluso les denuncian por anunciar viviendas sin cédulas de habitabilidad, Adela Molina.
Exigir el abono de un seguro de impago o cobrar una prerreserva para hacer una visita online son algunas de las ilegalidades que UGT denuncia que pueden verse en anuncios de viviendas de alquiler en los portales Idealista y Fotocasa, pero hay más.
Hemos encontrado viviendas que no tienen cédula de habitabilidad, el caso de un cuchitril de 11 metros por 875 euros al mes. No son minipisos con encanto, son zulos. No es una cuestión de la ley de mercado, es explotación.
Lola Navarro, vicesecretaria general del sindicato, ha explicado que además de reclamar a los ministerios de Vivienda y Consumo que se retiren estos anuncios y se impongan sanciones, piden al gobierno la creación de una oficina contra los abusos inmobiliarios para evitar que queden impunes.
Matinal Cadena Ser, Sohaib Nabi.
Estados Unidos continúa su lucha encarnizada contra el narcotráfico. Un nuevo ataque del ejército comandado por Donald Trump ha matado este viernes a 4 personas que viajaban a bordo de una lancha, una narcolancha, según la Casa Blanca. En esta sangrienta cruzada en el Pacífico ya han muerto 80 personas, algunas de ellas calificadas por la ONU como ejecuciones extrajudiciales. Desde la región informa Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. 4 personas han muerto esta semana en el Océano Pacífico tras el ataque a una embarcación que, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, transportaba drogas hacia ese país. Ya son 87 los fallecidos en los últimos 3 meses en aguas internacionales en el marco de la campaña de Donald Trump para desarticular las organizaciones que su gobierno clasifica como narcoterroristas en América Latina. Una estrategia que, según el experto en seguridad Alejandro Corbacho, no está alcanzando los resultados esperados.
El principal problema que tiene la operación de Estados Unidos en las aguas venezolanas es que se está extendiendo en el tiempo. Si vamos a la ley internacional, no correspondería hacer eso. Ahora, no estamos hablando de los desaparecidos y torturados en Venezuela, estamos concentrados en gente que va en una lancha de alta velocidad en aguas que donde le dicen mejor no vayas porque sos pasible de ser atacado.
Trump busca ejercer la máxima presión sobre Venezuela, pero Nicolás Maduro mantiene su posición. Con las vías de negociación prácticamente agotadas, crece la tensión en Caracas ante la posibilidad de que Trump cumpla su amenaza de ingresar por tierra a territorio venezolano.
Y de la posible guerra militar con el chavismo a la guerra política que Trump mantiene con Europa. Washington alerta del declive de Europa, así literal, y de la desaparición de su civilización. ¿Y a qué atribuye este supuesto apocalipsis el gobierno estadounidense? Pues a la inmigración, precisamente la tesis que plantea la ultraderecha. Desde Nueva York informa Nicolás Lupo.
Este documento se centra en aquello que la administración considera que es crucial para la seguridad nacional y el desarrollo económico. Y aquellos competidores estratégicos como China deben de ser debilitados mediante alianzas con países que acepten el rol dominante de Estados Unidos. Y en Europa es necesario, dice el texto, apoyar los gobiernos y partidos políticos que se alineen con sus prioridades. Eso sí, recuerda, hay que proteger a los Estados Unidos de la propaganda y la subversión cultural que viene de fuera mientras expande su influencia global.
And we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. These are people that do nothing but complain.
En una semana en la que el presidente ha llamado basura a la comunidad somalí en el país y el mismo día en el que el presidente de la FIFA le ha entregado su recién creado Trofeo de la Paz, la publicación de este documento sirve también de guía para la política militar y armamentística. Disuasión mediante la fuerza, expansión del ejército más letal y poderoso y la preponderancia del arsenal nuclear más moderno para desanimar a potenciales enemigos. Y es que este documento no hace sino confirmar el interés de Trump en este segundo mandato de influir en la política internacional.
Además, es bien conocido el rechazo de Trump a la política europea, la de Bruselas, sobre todo en materia de regulación y con la que se están topando empresas estadounidenses. Y seguro que tampoco le hace gracia a Trump la última multa de la Comisión Europea a la red social X por incumplir sus obligaciones de transparencia, tal y como fija la ley, multa millonaria a la empresa de Elon Musk. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
3 meses después de que Bruselas multara a Google por incumplir las normas antimonopolio, la Comisión sanciona a X por vulnerar la normativa digital de la Unión Europea, leyes que Washington tiene en el punto de mira y que incluso presiona a Bruselas para que desmantele como condición para avanzar en la implantación del acuerdo comercial firmado el pasado mes de julio. Esta es la primera multa utilizando la ley de mercados digitales y en este caso los investigadores de la Comisión entienden que el sistema de verificación de X, el famoso cheque azul, es una herramienta engañosa y que la red social no cumple con sus obligaciones de transparencia tanto en el acceso a los datos como en el repositorio de anuncios publicitarios. Es una multa sin duda que va a ensanchar esa grieta con Estados Unidos, que condiciona incluso reducir aranceles a que Bruselas deje de atacar, es el lenguaje que utilizan, a las tecnológicas estadounidenses. Aquí en la Comisión, la vicepresidenta Birkunen, responsable de soberanía tecnológica, decía que engañar a los usuarios no tiene cabida en la Unión Europea.
Movimiento histórico de Netflix que da un golpe de efecto a la oferta de las plataformas de streaming. La compañía ha cerrado un acuerdo con Warner Bros. Para adquirir HBO, otra de las grandes plataformas de series y películas. Pablo Anzola.
Buenos días, sí, el movimiento es todo un terremoto en la industria del entretenimiento.
Hey Barb, can I come to your house tonight?
Sure. Porque todas estas producciones, Barbie, Superman, The Wire, la lista es infinita, pasan ahora a manos de Netflix, que se queda con los estudios de cine y televisión de Warner Bros. También con su plataforma HBO Max, hasta ayer era su rival directo. Decía uno de los directores ejecutivos después de anunciar la compra que la idea es mantener como independientes ambas plataformas, aunque aclaraba que todavía es pronto para anticipar más detalles. Netflix, hay que recordar, es la plataforma con mayor número de suscriptores en todo el mundo y paga ahora 72 mil millones de dólares, una parte en efectivo y otra en acciones, por hacerse con Warner en una operación con poquísimos precedentes en la historia audiovisual. El resultado es un titán con tanto poder que algunos actores y actrices como Jane Fonda ya han dicho que este movimiento menoscaba la libertad de expresión.
Este sábado a partir de las 2 de la tarde hay liga, hay carrusel. Juega el líder.
El balón se lleva a Olmo, remata Olmo, gol, gol, gol.
Desde la Cartuja, Betis Fútbol Club Barcelona. Y además, Villarreal Getafe, el derbi vasco de Vitoria, a la vez Real Sociedad. Y el clásico de San Mamés, Athletic Club Atlético de Madrid. Fórmula 1 de infarto, 3 pilotos y 1 título en juego. Desde el circuito de Jazz Marina, clasificación del último gran premio de la temporada, el de Abu Dhabi.
Lanzamiento de 3, triple.
Y también una nueva jornada de la Liga ACB, de la Liga F y de la Liga Hypermotion. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER, número 1 en deporte.
Pues vamos ya con la información deportiva. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sohai? Buenos días. 15 de junio, España-Cabo Verde. 21 de junio, España-Arabia Saudí. Y 26 de junio, España-Uruguay. Esos serán los 3 partidos para la selección en la fase de grupos del Mundial del verano que viene, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y cuyo sorteo tuvo lugar ayer en Washington. Un grupo amable para iniciar la andadura hacia el segundo título mundial. El seleccionador Luis de la Fuente en el larguero.
En ningún caso he valorado ese favoritismo como algo negativo, todo lo contrario. Yo creo que es un reconocimiento y poner en valor el fútbol español. El nivel del Mundial es altísimo, que hay una igualdad máxima, y que Cabo Verde sí es debutante, pero que Arabia Saudí le ganó a Argentina. y Uruguay. Sabemos que tienen siempre un nivel competitivo altísimo.
Será el mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, 5 semanas de competición y una eliminatoria más, la de 16avos de final. En ella, España se cruzaría con el grupo de Argentina, Austria, Argelia y Jordania, o lo que es lo mismo. Si España es primera y Argentina segunda, o viceversa, la selección se verá las caras con la actual campeona a las primeras de cambio. Quedan más de 6 meses para ese mundial y, mientras tanto, la actualidad futbolística del fin de semana pasa por una nueva jornada de liga. Anoche, Oviedo y Mallorca empataron a 0 en el Tartiere, donde el equipo asturiano sufrió 2 expulsiones, una de ellas la primera tarjeta roja directa en la carrera de Santi Cazorla. Este sábado, 4 encuentros, a las 2 Villarreal Getafe, 4 y cuarto a la vez Real Sociedad, y luego juega el líder, el Barça, a las 6 y media la Cartuja frente al Betis, con la noticia en la previa de la renovación de Eric García hasta 2031. El director deportivo blaugrana, Deco.
Yo creo que Eric ha sido un jugador que ha sido capaz de demostrar lo que es dar la vuelta, su ejemplo, ¿no? O sea, un jugador que no se queja, se te pones de lateral, de central, de pivot, de lo que sea, ayuda al equipo.
Flick no podrá contar con Dani Olmo por lesión, mientras en el Betis Pellegrini recupera 2 de sus puntales como Anthony y Lo Celso. A un punto del Barça hasta el Real Madrid, que mañana recibe al Celta de Vigo en el Bernabéu, y a 5 de los culés el Atlético de Madrid, que visita al Athletic Club en San Mamés desde las 9 de la noche, sin Jiménez, Llorente y Baena, bajas importantes para Simeone.
Es normal que durante la temporada puede haber bajas, siempre uno quiere que no las haya. Creo que también es una linda oportunidad para los chicos que están esperando mostrar el porqué están en el Atlético de Madrid.
Enfrente, un Athletic que, octavo en la tabla, no atraviesa su mejor momento, pero que recupera a Sancet y tal vez a Iñaki Williams. Al margen del fútbol, pleno de victorias de equipos españoles en la Euroliga. Después de la victoria del Real Madrid el jueves, anoche el Barça venció a Estrella Roja, Valencia Basket a Panathinaikos y Baskonia al Armani de Milán. En balonmano, en el Mundial Femenino, España se juega el pase a cuartos esta tarde frente al anfitrión Alemania. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, último de la temporada, con 3 contendientes al título: Norris, Verstappen y Piastri. Desde las 3, la clasificación para la carrera de mañana.
Gracias, Héctor. Y ayer el arquitecto Frank Gehry, que a lo mejor el nombre no les dice mucho, pero es la persona que diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao, ayer murió a los 96 años. Álvaro García Dotor.
Tenía 96 años y falleció en su casa de Santa Mónica, California. Gehry creó un estilo propio que desafió al modernismo y lo convirtió en referente del deconstructivismo. Gehry firmó obras icónicas en todo el mundo, desde el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles hasta el J. Pritzker Pavilion de Chicago.
I don't like this term Bilbao effect. People since Bilbao come to my office and want to hire me to do the Bilbao effect.
Pero su creación más celebrada fue el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997.
Pues así llegamos, a punto de llegar a las 7 y 28, las 6 y 28 en Canarias. Recuerden que la información vuelve en media hora con Javier del Pino. Ahora les dejamos con El Fin en la SER, con Pepa Blanes. Que tengan un feliz sábado.
Sohaib Navi.
La SER ahora también en WhatsApp. Únete a nuestro canal para conocer las noticias que afectan a tu día a día y los contenidos más compartidos. Búscanos como Cadena SER y activa la campana para no perderte nada.
Este es un holandés que dice: España es brutal, anárquica, egocéntrica, cruel. España está dispuesta a ponerse la soga al cuello por disparates. Es irracional, conquistó el mundo y no supo qué hacer con él.
Cuando descubrimos cómo nos ven otros, empezamos a comprender quiénes somos.
Me parece que los sevillanos tienen algo casi de otro planeta.
Corresponsales de ida y vuelta, los fines de semana, en A Vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER.
Sofá sonoro, con Alfonso Cardenal.
Arrancamos este sofá sonoro de reinas de la música con la más grande, con Aretha Franklin, la reina del soul. Aretha fue la gran voz Soul, la hija del reverendo Franklin, una niña prodigio que ya llamaba la atención desde cría, cantando durante los servicios de su padre. Sus inicios como adulta no fueron, sin embargo, sencillos, y en sus años en Columbia no tuvo el éxito que esperaba. Fue de la mano de Atlantic y de Jerry Wexler cuando encontró el éxito a finales de los años 60, triunfando con I Never Love a Man the Way I Love You, álbum en el que estaba ese Respect que la convirtió en estrella.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas.
Bon dia, Quique Lencina, com va?
Bon dia, Juan Magraner. Molt bé, i tu?
Ui, només et dic que les mandarines curen moltes més coses que un refredat.
I jo dic que farem arròs caldós, que parlarem dels brokers del vi i sabrem si les postres lácteas són totes iguals.
Toca.
La Llavor, Juan Magraner.
Arturo López, bon dia i gràcies per vindre en persona a La Llavor.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
És vostè el director de la investigació de l'INCLIVA, l'Institut Valencià d'Investigació Sanitària, i de FUBAMA, que és la Fundació d'Agricultura i Medi Ambient, al voltant de com els cítrics poden modificar fins i tot el genoma. En una primera fase d'aquesta investigació, ja parlarem així, la conclusió fou que les proves preliminars en ratolins s'assenyalaven en aquest sentit. Ara, segona fase. Què ha canviat? Quins són els avanços?
Bueno, pues estem molt contents dels avanços que hem tingut, perquè finalment tenim resultats i podem focalitzar en quines rutes i quins gens s'han modificat o s'han modulat. Jo parlaria de modulació del genoma. I tenim casos molt interessants de correlacions positives a nivell de salut i d'enfermetat, on els cítrics estan fent una bona feina en el nostre genoma.
Supercuriós, no?, que sigui en una zona com la Comunitat Valenciana amb tant de cítrics. Una cosa que crida l'atenció en aquesta nova fase és l'efecte de la mandarina, no?, que té més efecte, sembla, que la taronja. Conta'ns una miqueta com és aquest tema.
Sí, nosaltres vam plantejar el projecte amb dos cítrics comuns aquí, taronja i mandarina, pensant que tindrien uns resultats pareguts per ser cítrics, però una vegada vam fer l'anàlisi del genoma, de com s'expressava aquest genoma, vam veure que la modulació per la mandarina era molt més gran. Llavors, a partir d'aquí, ens vam focalitzar bastant, encara que la taronja la tenim per analitzar, en com la mandarina, quins gens, quina ruta estaven modificades. Però la modificació és molt gran. Nosaltres vam fer en ratolins un anàlisi global als seus òrgans, a 6 òrgans diferents, i la mandarina modificava en 5 d'ells, la taronja només en un. Llavors, quan teníem molt bé resultats, vam agafar aquesta ruta d'anàlisi més profunda en aquesta segona part del nostre projecte.
Jo tinc una curiositat de la primera i de la segona fase. Com s'arriba a aquest punt? Quin és el moment? M'agradaria veure per un forat com estàveu tots i dir, anem a estudiar els cítrics, a veure si són bons pel refredat i per més coses.
Com s'arriba? Bueno, això és una molt bona pregunta. Nosaltres no som un grup que treballem amb aliments, però treballem amb malalties rares. I el que estem veient en aquests últims anys és que les malalties rares, a més de buscar tractaments, que és el que fem nosaltres, buscar la pastilleta que vingui bé pels pacients, la seva nutrició i l'exercici és molt important. Sobretot nosaltres parlem d'enfermetats neuromusculars, on el tema de caminar i tot això és important. Tindre una bona nutrició és important. Sabem que n'hi ha aliments que són bons. Això és cultura popular. Pues això, els cítrics són bons, les nous són bones. Nosaltres vam preguntar-nos per què. A nosaltres ens interessa molt la genètica de tot això. Per què aquests cítrics, en aquest cas, perquè van sortir en aquest projecte perquè sí, perquè són d'aquí, de la comunitat, com estan modulant el genoma per dir que són bons moduladors o són bons per la salut. I això va ser la nostra pregunta. Parlar d'enfermetat, però passar a com un aliment podria ser bo per un pacient, al final, no? I això va ser la nostra hipòtesi i la nostra guia de treball. Nosaltres el que volem és que resultats d'aquest treball puguem traslladar-lo a enfermetats que estem estudiant nosaltres, com un tractament, un coadjuvant dintre del que seria el tractament d'aquest pacient del dia a dia.
Ara parlarem de per a què és beneficiós, però clar, estàs parlant tot el temps de la diferència entre modificació del genoma i la modulació, encara que siga breument. Quina seria la diferència?
Clar, modificar el genoma és canviar-lo. Nosaltres no estem canviant el nostre genoma, estem canviant com s'expressa, que és el següent pas. Nosaltres, diguem-ne, el que seria el codi està igual en totes les persones. Modificar-lo són mutacions i això són coses greus, són enfermetats. Nosaltres l'estem modulant. El següent pas és com un gen s'expressa més en el cervell, s'expressa menys en el cor, això és bo, això és dolent. Pues aquest segon pas de modular-lo és el que hem mirat en el nostre projecte. I hem vist en un ratolí que només està prenent una dieta basal, on no hi ha mandarina, no hi ha cítric, té uns gens expressats d'una manera. Quan li donem aquesta mandarina en grans quantitats, aquests gens canvien. Hi ha més d'un, menys d'altre, i això és el que busquem, què significa a nivell funcional.
Has parlat de cervell, has parlat del cor. Anem per ahí. Quines serien aquests efectes? Per exemple, el cor. I quines aplicacions futures podrien tindre davant malalties del cor de les persones?
Pues mira, aquí tinc una molt clara que ha sortit i molt robusta. Hem determinat que n'hi ha un gen, o una família de gens, que és el gen TGF, perdoneu-me ara la nomenclatura, TGF-beta, és un gen molt important a nivell de rutes moleculars. S'ha vist que en càncer ho tenim sobreexpressat. Hi ha gens que té càncer i tenim metàstasi. Aquest gen està, i tota la seva família, està molt elevat. Als nostres estudis en mandarina, aquest gen ha baixat moltíssim. Estem pensant si donar mandarina durant un tractament de quimioteràpia, per exemple, on aquest marcador està molt elevat, podria disminuir-lo i ser bo com, això, com ajudant de la quimioteràpia en un tractament a un pacient de càncer, per exemple.
Vale, parlàvem del cor, d'aquestes malalties, del càncer, el cervell també, algun òrgan més que es pugui beneficiar?
Sí, hem estudiat tres ara, teníem sis, hem estudiat tres, el múscul, el cor i el cervell. A nivell de cervell, per exemple, tenim resultats molt curiosos perquè hem determinat que n'hi ha variacions en gens que estan modificant el nostre ritme circadià. No sé si sabeu una miqueta què és això, és com funcionem de dia i com funcionem de nit. Tenim un cicle, hi ha gens que estan controlant tot això. Per exemple, un exemple molt clar, la cafeïna, el cafè, sabem que ho modula. Pues hem determinat que n'hi ha principis actius de la mandarina que també fan aquesta modulació i ho hem detectat en els nostres estudis. Podria ser la mandarina un modulador d'estar més prendre dues mandarines pel matí i estar més despert, estar més actiu, són coses que tenim que provar, avui, perquè han sortit a nivell genètic.
Pot sonar a broma, però a veure si no podem prendre cítrics per la nit.
També. Hauríem de veure que aquesta modulació cap a on va, per exemple, m'estic adormint, tinc que treballar, tinc un treball, tres mandarines, i pugen aquests gens i estem més desperts. Pues això són cosetes que tenim que validar ara mateix.
I estem parlant d'una cosa tan simple com això? És a dir, de prendre una mandarina per a tots aquests beneficis?
No és tan simple, perquè així ja venen quantitats de mandarina. En el nostre treball, aquests ratolins els vam estar donant el que serien 8-10 mandarines al dia durant 2 mesos. Això significa a nivell humà, pues això, 8-10 mandarines a nivell de quantitat, però durant 2 anys, per veure aquestes modificacions. Ara tenim que anar una miqueta més endavant, són els següents pas de la investigació, de veure quins principis bioactius d'aquesta mandarina estan fent això, per veure en quines quantitats estan fent aquest efecte. Clar. Perquè potser estan en un nivell molt petit si només prenem una mandarina. Necessitem prendre 4 o necessitem fer un concentrat d'aquest principi bioactiu a partir de la mandarina. Són cosetes que tenim que valorar ara.
I en quin punt estem? Pregunta d'una altra manera. Quant falta? A veure, això ja en una aplicació.
Pues falta un següent pas de validació. La nostra intenció és, amb aquests resultats fets en ratolí, ara determinar quines són les 3-4 coses més importants o més clares que tenim a nivell de modulació del genoma i passar a humans. Fer algun assaig clínic amb pacients o amb persones, en aquest cas són persones normals, eren ratolins sans, i veure en humans com aquesta modulació també es produeix. Si això ho tenim, a partir d'aquí ja podem dir que tenim alguna cosa que donar a un pacient o donar a una persona durant la seva vida.
Això com es fa, amb voluntaris?
Amb voluntaris. Sí, els assajos clínics sempre són voluntaris.
I com funciona això? De quantes persones estaríem parlant? Com es fa aquesta mostra? De quina manera?
Pues això és treure un projecte on hi hagi una financiació que cobreix tot això i mirar a nivell estadístic quantes persones necessitaríem, 10, 20, 30, i fer un estudi durant un temps determinat. Això tindríem que pensar una miqueta, a veure, traslladant aquests resultats en ratolins, traslladar-lo a humans i veure quina seria la temporalitat per donar-li mandarina a una persona per tractar de veure un efecte.
Taronges, mandarines, en quin lloc quedarien les llimes, el pomelo, els altres cítrics?
Bueno, pues això obre, diguem-ne, això també ha sigut un projecte prova de concepte. Som capaços de veure si un aliment modula el nostre genoma? Tenim la resposta de que sí, a una quantitat interessant. Això es pot reproduir a qualsevol producte que considerem que pot ser beneficiós i veure específicament en quins gens està tocant aquesta modulació per veure quin és el seu efecte positiu.
Una confessió. S'esperàveu esta sorpresa quan diguereu Eureka, és bo pel refredat i pel cor, el cervell...
Eureka, sí, quan vam comparar els resultats de la modulació i vam veure la mandarina, la brutalitat de gens que canviaven, van dir, aquí tenim coses. Ara hem escarbat i hem vist coses diferents, però a la vegada moltes vegades lo mateix, les mateixes rutes a tots els òrgans. Això és molt important. Això significa que la mandarina a nivell sistèmic està arribant a tot el cos i és beneficiós per tot el cos. O sigui, és un dels punts que també volia recalcar. És un aliment molt bo a nivell sistèmic.
Contarem en la llavor la primera fase, contem la segona, volem contar la tercera. Arturo López, moltes gràcies. Enhorabona i bon dia.
Moltes gràcies.
¿Sabías que cada vez somos más los caquinfluencers? Porque cada vez que elegimos Kaki Bouquet generamos una reacción en cadena. Una cadena de valor que te da vida a ti y raciones de vida para el campo. Elige la fruta estrella del otoño y el kaki siempre Bouquet.
Santi Hernández, ¿qué tal? Molt bon dia.
Bon dia, Quique, com va tot?
Molt bé, estem així en la secció del Rebost, on preparem sempre, cada cap de setmana, una recepta. I què preparem en este dia?
Pues mira, ja estem a les portes de lo que és l'hivern, i ja fa fred algun dia, i sí. Pues mira, he preparat el típic arròs caldós. Ai. De conill i pollastre.
M'encanta. Un plat de culleres i tradicional, que a voltes estem innovant i de tant en tant està bé rescatar algun plat típic.
Efectivament. Pues mira, te conte. És, bàsicament, bueno, este arroz les mares l'han fet tota la vida i ve a ser quasi com una recepta de la paella, ¿vale? però amb caldós, d'acord? Sí. Aleshores, és molt semblant a com tu pogués elaborar una paella, no? En principi, el que he fet ha sigut pues, agafar el conill i pollastre, i això, bueno, a mi m'agrada el fetge, pues, l'he fet una miqueta de fetget, i res, si vols sofregit-ho bé, tot ben sofregidet, i tot de categoria. Una vegada està tot ben sofregidet i la carn ben doradeta, en el recipient, d'acord, el que tenim que fer és pues, afegir-li, pues, jo li he ficat una miqueta, bueno, després li tiren la batxoqueta una miqueta, la batxoqueta, sí. I la marquem una miqueta i la reservem. Li fiquem una tomateta ratlladeta o si és de pot, pues, trituradeta, un poquet, no massa, i una miqueta de pibre roig, tampoc massa. ¿Vale? Jo crec que això és un poc la diferència entre la paella i l'arròs caldós. Crec que va menys carregat de tomata i de pibre roig. I res, una vegada li peguem una volteta, se reduix la tomateta, incorporem la carn, la batxoqueta i demés, i s'integra tot. Simplement el que tenim que fer és ficar-li aigua per a que estigui coguent-se un ratet i així pugui soltar tota la substància, tota aquesta carn i aquesta verdureta. El garrofós, si la gasteu congelat, pues el podem tirar pues ja quan, en l'última instància, diguem, abans de ficar l'arròs,
sí.
Vale, pues
és sobre. Sí. Sí.
Efectivament, pues, si no el ficaríem antes, el ficaríem ara en este moment a l'hora de coure, si ha d'estar coguent-se, pues això, mitja hora aproximadament, ¿vale? I res, una vegada tenim això preparat, simplement ens faltaria afegir l'arròs. Normalment, pues, l'arròs ja sabeu que si és caldós o melós, pues, sempre tenim que ficar-li menys quantitat que si és aquest, i simplement el que anem a fer és ficar-li uns 80 grams, 90 grams, depenent un poc, 70, depèn de la picaeta que tingues prèvia, no? Uh-huh. I res, simple, clar, si és plat únic, pues és una cosa, clar, però si n'hi ha
però
més...
Però tot depèn, pues, efectivament.
Efectivament, i depèn de la gana de cada un, també.
Efectivament.
I això, i simplement ens ficaríem l'arròs i couríem, pues això, pues entre 12-15 minuts, depenent de la classe de l'arròs, ¿vale? Tinga bon compte, això és important. I aquest arròs, pues a diferència dels melosos, pues sí que és de veres que si té un poc més d'excedent de caldo, no passa res, perquè com se diu el seu nom, pues és un arròs caldós. Uh-huh. I és l'arròs caldós pues, típic de ma mare, i calcula que de moltes mares i alles, que tota la vida s'ha fet tradicionalment.
Mira, fa molt de temps que no vinge este arròs, i mira que m'encanta, però sí, és cert que necessitem molt de temps. No és massa complicat de preparar, perquè al final és com una paella, més o menys, però necessitem un temps, i això, en els dies que vivim avui en dia, és complicat, no?, trobar temps per a fer estos plats, però bueno.
És més una recepta de cap de setmana.
Sí, senyor. Molt bé, ja ho tenim. Ho tenim preparat, ho tenim tot, tenim les fotos, tenim la recepta, i tot això va penjat a la pàgina web.
Efectivament, a la pàgina web Una Receta en Recuerdo, la vostra web ahí de categoria, perquè pugueu veure el pas a pas, les fotos i com se fa, i vos deixeu un arrosset de categoria.
Fantàstic. Santi, com sempre, moltíssimes gràcies.
Vinga, Quique, un abraç.
Entres al súper. De camí a les neveres. Ahí estan. Els iogurts. Però també hi ha postres lactis. Dubte, estem parlant de la mateixa cosa? De temporada té la resposta en la veu de Fernando Estellés. Fernando, bon dia.
Hola, bon dia.
El iogurt és un postre lacti o és altra cosa?
El iogurt és un tipus de postre lacti, òbviament, però té un nom molt, molt fort, vull dir, té una personalitat pròpia.
Anem a parlar d'aquesta personalitat pròpia, perquè el iogurt és iogurt i la resta dels postres lactis...
Són postres lactis.
Són postres lactis.
Bueno, és un tipus de postre lacti, està clar, però és molt antic. Vull dir, estem parlant d'una cosa que ja fa igual 5.000 anys que va donant voltes pel món. I té unes característiques que a més estan molt regulades, el que ha de contindre, com funciona i tal. És un producte, diguem, molt controlat i molt regulat, en pedigrí, podem dir.
Per tant, el problema està quan fem passar per iogurt allò que no és iogurt.
I ahí està una de les baralles més boniques que vaig viure jo quan estudiava. Ah. Que van tindre dos grans marques perquè a una de les marques se li va ocórrer agafar un iogurt que ja era iogurt i pasteuritzar-lo. I en tot això que feia? Pues feia que no cal mantindre-ho en la nevera, en el refrigerador. És molt més fàcil això de vendre i de transportar i tot això, i no es feia roïn en mesos.
Però si el iogurt no caduca.
Però clar, clar, no caduca. Bueno, el iogurt, clar, ahí està la història. El iogurt no caduca. De fet, no caduca. El que passa és que les bactèries que té dins van fent feina i cada vegada pot estar una miqueta més agre, però no és dolent, en absolut. Però ha de tenir una data de caducitat. I l'altre producte tenia una data de caducitat molt més llarga. I a més el iogurt n'hi ha que mantindre-ho en la nevera i l'altre no. Aleshores va ser una estratègia interessant des del punt de vista comercial, però clar, ja no era iogurt.
Encara que sigui en una frase, tots tenim iogurts en la nevera, podríem explicar exactament què és un iogurt? És una evolució de la llet? Què és exactament?
Correcte. És una llet que ha fermentat. I ja està, no n'hi ha més rotllo. El que passa és que ha fermentat en unes bactèries que són beneficioses i que controlem. No és que s'hagi podrit, no. Bueno. És un procés similar, però en unes bactèries controladetes que el que fan és canviar-li una miqueta les característiques físiques, sobretot, i sensorials, perquè fica agre.
El que ara està molt de moda és el que anomenem el kéfir. No sé si és exactament igual que el iogurt, o són els mateixos bacteris, o quina diferència hi ha?
No és... n'hi ha una xicotigua diferència, i és que el kéfir, en lloc de ser bactèries, són fongs. Uh-huh. És un fong que va creixent, però en el fondo és molt similar, molt semblant, simplement estem canviant l'espècie, diguem-ne. L'animalet és diferent.
I per acabar d'aclarir totes les coses més o menys naturals, la quallada.
Bé, la quallada... la quallada és molt xula, perquè realment és pràcticament el mateix. És llet, que el que fem és quallar-la, i per a quallar-la tenim diverses opcions. Tots hem vist això de que li tirem una miqueta de llima a la llet i comença a fer-se els grumos i tal. Pues el procés és molt, molt paregut, i això podem fer-ho originalment, perquè és una mica la qüestió natural. Es feia amb el quall dels animals, del rumen, en unes gotetes. Això feia que quallara, i això és el mateix que passa quan una ternereta està menjant llet de la mare. Però hem trobat altres coses. N'hi ha quall químic, ara mateix, molt més fàcil, però també, per exemple, en la carxofa, en un extracte de carxofa, també podem quallar la llet i es fa una quallada. Però al final, en el fondo, és llet.
I una altra cosa.
És llet que...
Sí. Continua, acaba, perdona.
No, digues, és llet que ha quallat i que pràcticament no canvia molt les seues característiques.
I hi ha una, l'última de les coses que ara, que a més estan molt de moda. Formatge fresc batut.
Bueno, és un formatge amb molt poca maduració i que, bàsicament, com diu el seu nom, el que hem fet és...
Però no té res a veure, no? És que com que té, no té... té una consistència semblant...
Sí. Al final, de totes formes, no té res a veure, no. És el mateix. Vull dir, tot això és llet d'una forma o d'una altra que li estem canviant la forma que té i, diguem-ne, predigerint-la una miqueta perquè tenim les bactèries, els fongs i tal, però és llet. En el fondo, és tot això, és llet, d'una forma, una presentació o en una altra. Aleshores, canvia el sabor, les característiques nutricionals van a canviar molt poquet i simplement canvia una miqueta el sabor i canvia la forma o la textura que té.
Per tant, hauríem de deixar per a un altre programa uns altres postres com la soja i coses així que no tenen res a veure perquè no porten llet. Ni no es poden...
No, exactament. No, això és una altra cosa, que agafem un color i una textura semblant, però res a veure des del punt de vista nutricional i de l'origen i tot allò. Té els seus avantatges i els seus inconvenients, però és una altra cosa, un altre producte.
Per tant, per a distingir, que com, per on començaven, entre iogurt i postre lacti, el que n'hi hauria és un procés pel mig. Ades parlaves de la pasteurització, o ara quan estàs parlant de la soja podríem parlar de que en realitat no és iogurt perquè estem parlant d'una altra cosa.
Correcte. A veure, la soja mai va ser un postre lacti perquè no té llet, i postres lactis el problema és que podem afegir qualsevol cosa.